Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Estaremos con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a chusmear en los contenidos del día de hoy. Para eso saludamos a Martín Rodríguez. Muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Martín. Ahí está.
Hola, ¿cómo va? Acá estoy, sí. Tengo algún problemita técnico, pero ahora lo soluciono. Hoy tenemos miércoles doble presentación. Ahí estoy. Doble presentación. Presentación de poema de miércoles. Y que está en tus manos, Mariana. Está en tu voz, más que nada. Y tenemos una columna política. Vamos a hacer un repaso electoral. Se habla tanto del peronismo. Al peronismo, cada vez que se le gana en elecciones, se pretende fijar su caducidad histórica, ¿no? Si no, no se le gana, se lo mata, ¿no? Digamos. Entonces, vamos a hacer un repaso de los últimos 10, 15 años de elecciones, que han sido un vaivén, han sido bastante pendulares. Y un poquito más atrás también, para ver cuál es la realidad de esa supuesta invicto o imbatibilidad electoral que si uno la mira la historia no es tan así para el peronismo y que de algún modo desdramatiza victorias y derrotas.
Martín Rodríguez, adelantando algo de los contenidos del programa de hoy, el conductor de Gente de a Pie es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, equipazo. Buenas tardes, oyentada. Contento de estar acá. Lo que dice Martín, que luego lo recorreremos. Al peronismo se lo declara invencible y cuando pierde se lo declara fallecido. Tal vez ninguna de las cosas sea cierta desde cualquier momento. Esto lo vamos a recorrer luego y lo vamos a conversar. Ayer hablábamos de las negociaciones, las tratativas con el Fondo Monetario, mientras había una mesa tendida, una peculiar mesa tendida, a la cual se va a referir mi editorial, cuyo título te pido, María.
Almuerzo con el Fondo en el menú.
Se reunió, y es sabido, pues fue ayer, el presidente de la Nación con un conjunto importante de empresarios, muy poderosos, mucha guita ahí. No digo más, uno cuando entra en esta columna podría añadir algo más, cuánta plata está conocida, cuánta no, mucha plata, muchísimo dinero, dueños de empresas, titulares de empresas, los dueños del capital, no necesariamente sus gerentes o sus CEOs. Alguna vez Cristina dijo que vengan los dueños, que vengan los dueños del circo, que vengan, no dijo, no usó una expresión respecto a los que aparecían, pero para diferenciarlos de los gerentes y demás, que por supuesto son poderosos, que por supuesto representan los mismos intereses, que por cierto, si son gerentes importantes, o sea, están ahí porque hay compenetración con los intereses patronales, pero los dueños, los CEOs. Y el presidente se reunió con dueños de capital, importantísimos dueños de capital argentinos, representantes de corporaciones muy poderosas. Todas, imposible, pero algunas de las más grandes fortunas y de las más grandes organizaciones económicas estaban allí. No a título de corporación, o sea, no estaba pues la UIA, aunque había quienes las integraban, no había gente de la Asociación Empresaria Argentina, alguno por ahí, no estaban a título personal, si querés, o representando sus empresas. La conversación duró alrededor de 3 horas, los diálogos, lo que se conversó se conoce de apuchos, un poco, son muchas fuentes. Cuando hay tantas fuentes, primero se consigue algo, segundo el rayomón. Hay un poquito, cada uno que te cuenta un costadito, te miente, no necesariamente, yo creo que en general no te mienten exactamente, pero cada uno prioriza lo que ve, escuchó como escuchó, interpretó como interpretó, son individualidades, son personajes. ¿De qué se comió? Eso es lo que siempre se sabe, gran rebusque del periodismo. Decir que se comió para demostrar que sabes que se habló. Una confesión de periodista con algunos años, es más fácil averiguar el menú que averiguar qué se habló. Porque el menú, digamos, tiene tantos testigos como la conversación y muchos más. ¿Ah? Y pero en general el menú se usa para demostrar versación. Entonces, por ejemplo, Weinfeld, gente a pie, dice, comieron langostinos con huevo pollé, bife de chorizo, no, me queda muy claro con qué, y un postre, bueno, macano, y qué es eso, bueno, para demostrar que cómo que estuviste ahí. ¿Qué se conversó? Se conversaron de cuestiones económicas que están dando vueltas, indemnizaciones, pedidos de un aumento, de planteos del presidente del gobierno nacional para que los empresarios controlen su bulimia remarcatoria de los precios, y se habló bastante de las negociaciones con el Fondo Monetario. El presidente encareció, les planteó a los empresarios que el gobierno y que la Argentina necesita ayuda. Ayuda quiere decir poner el hombro, ayuda quiere decir acompañar en un momento especialmente difícil. Se habló de la negociación con el fondo, se habló. ¿Hizo revelaciones el presidente sobre la negociación con el fondo? Hay versiones distintas. He escuchado un par, personalmente, no tengo lo oficial, apenas algo que diré, que lo dijo el propio Alberto Fernández. A mi ver, es imposible que el presidente le haya dicho el día que se va a cerrar la negociación. Eso es lo que informa, a contrario censo, por decir así, la tapa del diario Clarín, con un título impresionante que parece escrito por, ni siquiera por un principiante en materia periodística, por un principiante cuidadoso de esas cosas, por alguien que deliberadamente busca ser chocante. Alberto pateó la negociación con el Fondo Monetario para el año que viene. Pateó. El presidente argentino pateó. ¿Cómo pateó? Difirió, dilató, postergó. Number two, no la pateó. No la difirió, no la postergó. Lo manifestó el propio presidente en un tuit. Repasemos un poco lo que ocurre, a ver si se entiende. Lo dijimos ayer. La Argentina está en una negociación difícil. Debe una cantidad impresionante de dinero, deuda que no contrajo, como dijo Axel Kicillof en el audio que se pasó en el informativo que precedió este programa. Debe ese dinero, quiere renegociarlo, es la parte débil de la negociación, se planta todo lo que puede, igual es la parte débil de la negociación. ¿Y qué es lo que busca Argentina? ¿Qué es lo que propone Argentina? Argentina no quiere el default, y yo creo que no existe la chance del default, esto es discutible, conozco, es discutible por izquierda, conozco esa discusión, manifiesto mi postura. Yo creo que el default no existe como alternativa política concreta para un país emergente, de rango medio, como es la Argentina del mundo. Y en todo caso no existe en el imaginario del gobierno. El gobierno entonces quiere llegar a un arreglo. ¿En qué términos? Lo viene diciendo el año pasado, y aún desde que se supo que Martín Guzmán iba a ser ministro de Economía. Quiere espera, quiere un tiempo sin pagar. ¿Cuánto? Onda 4 años. Más o menos, pero es eso. ¿Qué quiere? Que no se le carguen unos intereses, que los abogados llamarían punitorios, unos intereses por recargo, por demora, que el fondo en general aplica, y que en este momento están en duda, y Argentina aquí dice, con todo lo que debemos encima nos van a cobrar intereses sobre intereses, no nos empeoren, no nos cobren. Quiere facilidades extendidas, es decir, un tiempo de 10 años. Quiere más, Cristina plantó que quiere más, pero a la vez la Argentina sabe que el fondo de momento no otorga más, no tiene, eso son reglas generales y es muy difícil que cambie. Y quiere una cláusula, que es posible, sobre todo en el mundo actual, que es lo que en el lenguaje arcaico del derecho internacional se llamaba, y se podría seguir llamando, la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago un acuerdo, establezco tales y cuales condiciones, pago tanto, tengo que hacer tal cosa, esto y aquello, tengo que ir los miércoles a saludar, yo qué sé, lo que fuera. Una tobillera tendrá que usar Argentina, no, pero ponemos. Si el día de mañana, por cambios de reglamentación del Fondo Monetario, se suavizan las condiciones generales, Argentina tendrá derecho a estar comprendido en esas nuevas, en ese nuevo esquema más amigable con los deudores. ¿Se entiende? Si cambian las reglas, hasta ahora te dicen, no pueden ser más de 10 años porque hay reglas generales. Y si de pronto dentro de un año, 2, 3, se extiende a 12, Argentina podría estar. Esto también es lo que pide Argentina. Esto es lo que pide. ¿Es mucho? No, no es mucho porque paga. Porque va a pagar una cantidad desmesurada, porque ofrece cumplir con su cuestión, y sin embargo es difícil que el fondo lo otorgue por la parte que tiene de restricción, los años sin pagar. El fondo en general impone ciertas condicionalidades, la Argentina no está dispuesta a aceptar condicionalidades en orden a gasto social, gasto público, ajustes y demás. está ahí. Ahora, si por azar, si por esas cosas de la vida, en las negociaciones que está teniendo ahora mismo Guzmán, y que a las que está ir a sumarse Juan Mansur, el jefe de gabinete, si por azar el Fondo Monetario le dijera que sí, Argentina terminaría firmando. Porque es obvio, porque no va, porque hay un momento en que no puede conseguir más dentro de lo relativamente poco o mucho que puede conseguir. Ayer te dije, ¿cuál es el plazo? No se sabe, depende, en buena medida depende de la parte fuerte del contrato, que son los otros. Pero ya te dije también que en general, por una especie de lógica política bastante evidente, sería muy difícil que se firmara un acuerdo con el fondo antes de las elecciones generales. Y estas son el 14 de noviembre. Entre el 14 de noviembre y el año que viene, al cual supuestamente se pateó, hay pocos días, hay 48. O sea, no es tan, si hice bien la cuenta, todo puede fallar. Pero son 48 días, no es tanto. ¿Qué estamos diciendo? Que el acuerdo podría llegar ahora, podría llegar después. A la Argentina le conviene que llegue antes, porque tiene otro vencimiento este año y tendría que poner una buena millonada de dólares que no le sobran, por decirlo con delicadeza, que mejor le vendría retener y poder aplicar a la dinámica interna de la economía que está mejorando, pero que está muy cruel todavía para la mayoría de nuestros ciudadanos. Hay que ver. Cuestión, entonces, el presidente habló con los empresarios, el diálogo dicen todos, ahí sí las fuentes coinciden, las distintas voces del rayomón empresario, el diálogo fue bastante amigable, los empresarios se mostraron bastante solícitos, pidieron alguna cosa, lo de siempre, la doble indemnización, la prohibición de la despido, pero sin mucho énfasis, lo cuentan ellos mismos, y acá hay otra inferencia que hace uno, y que alguna fuente también le hace llegar de ese sector con el que no soy tal vez el interlocutor más dinámico o el que más habla con ellos, ni el más apreciado por el sector empresarial, y por qué tengo que serlo. Que es, los empresarios están, la situación política con el sector empresario es curiosa en este sentido, en este momento, en justo el puente que estamos atravesando entre las elecciones, las primarias y las elecciones generales, porque la situación económica está mejorando mucho. Los empresarios se están recuperando, están vendiendo bien, están importando un montón, aún aquellos de los sectores agropecuarios que se quejan, patalean y qué sé yo, pero como nos explicó el otro día Julián Domínguez, están exportando cifras récord. Y entonces a los empresarios les conviene que la Argentina haga, se produzca aquello que Guzmán viene diciendo de entrada, se calme. Que se calme la economía, que discurra la economía, que haya un buen fin de año, que prospere el turismo, que prospere la gastronomía, que siga creciendo la industria, que no haya bardo. Y esto va en contra un poco de lo que ellos votan, los grandes empresarios. Es paradójico, pues ellos que votan, ellos votan junto por el cambio, en general, hasta ahora, hasta ayer. Pero a ellos les conviene que no haya un gran desorden en la Argentina, que haya tranquilidad, que haya paz social y que haya una dinámica económica que funcione porque les conviene. Y entonces acaparo, pongo puntos suspensivos, digo lo que suelo decir habitualmente, habrá que ver, y le pido a Martín Rodríguez que me dé una mano, porque como yo puse puntos suspensivos, ¿quién mejor que Martín Rodríguez para continuar esos puntos suspensivos?
Para ponerle punto final, Mario, sí. Hay varias cosas que salieron estos días en torno a esta reunión, y la primera es muy tentadora, que tiene que ver con hacer un mínimo registro de cuáles son las crónicas o cuáles son las reacciones que se producen a partir de esta reunión, ¿no? Es decir, reacciones en muchos casos y en algunos medios destempladas, ¿no? Como si fuese una especie de pequeño cisne negro, ¿cómo que el gobierno se reúne con empresarios? Uno mira los nombres de esos empresarios. Por ejemplo, la presencia de Francisco Narváez. Hoy a la mañana, en un medio, una radio muy potente, de mucha audiencia y que tiene un perfil claramente opositor al gobierno, habló, para sorpresa de quienes lo entrevistaban en algún sentido, era absolutamente optimista. La personalidad de Narváez, por lo menos cuando va a los medios, es bastante extrovertida, es decir, es un hombre que puede transmitir lo que pienso, lo que siento, lo que desea que se sepa que él piensa o siente, y transmitía eso, ¿no? Es decir, transmitía un optimismo. De Narváez estuvo en la política, forma parte del grupo de Narváez, si no me equivoco, hizo una compra importante de la cadena Walmart en los últimos tiempos, es decir, es un hombre, diríamos, un empresario en expansión, fue un adversario político crucial para el kirchnerismo, es decir, fue el que encabezó, hoy vamos a hablar de eso, pero encabezó la victoria en Provincia de Buenos Aires. Él tiene un techo político, no puede ser candidato a presidente, podría ser solo candidato a gobernador. En fin, un dato de color, si se quiere, la participación de Narváez no es una noticia, la participación de Narváez es un empresario importante, el optimismo que intentó transmitir hoy, contando incluso algunas cuestiones de tipo doméstica.
Contanos, Martín, contá en qué programa estuvo.
Sí. Dale. Estuvo a la mañana en el programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Cada mañana hacemos el programa. Un programa que tiene, obviamente, un sesgo opositor clarísimo, transparente, como no. Y que además tiene, y que supo tener, quienes escuchamos el programa hace mucho tiempo, un programa que supo tener un buen vínculo, personal con Francisco Narváez. Aparentemente, se supone que los tomó un poco por sorpresa, y hay un periodista económico, Willy Cohen. Muy, muy interiorizado en los movimientos financieros, y, bueno, en fin. Y bueno, los tomó por sorpresa. Él decía, de Narváez decía, estuve con mi mujer, con Carolina, y le dije, estaba contento, estaba optimista, y Carolina me dijo, contalo, salí a decirlo. Una de las cuestiones, Mario, también, dos detalles más políticos. El primero, se supone que estas reuniones entre empresarios, estaba Sergio Massa, y que anteceden a estas reuniones dos figuras, o dos, que no estaban exactamente ayer, pero que son Guado de Pedro y Máximo Kirchner, que se reunieron y que se suelen reunir cada tanto con empresarios, y cada vez que se reúnen parece toda una cuestión, no, parece todo un gesto, sobre todo Máximo, porque Guado de Pedro ha cultivado, incluso por el lugar que ocupa en el ministerio, un vínculo, ¿no?, con sectores empresarios. Máximo Kirchner, mucha gente se sorprende, Máximo Kirchner es un hijo de la política, ¿no? Es decir, Máximo Kirchner a muchos ya los conocía de antes, pero en su carácter de político va cada tanto teniendo reuniones. Y una de las presencias en carácter de, digamos, su identidad empresarial es Juan Martín de la Serna por Mercado Libre. Mercado Libre, la empresa de cuyo CEO es Marcos Galperín, que fijó residencia en Uruguay, es una de las grandes empresas argentinas, la gran empresa de toda esa logística, bueno, todo lo que supone todo el avance. Sería notable medir lo que ha sido el crecimiento de esa empresa durante la pandemia, ¿no? Es una empresa grande, una empresa que invierte, una empresa que ha tenido conflictos sindicales, y un empresario, Marcos Galperín, que eligió un perfil público muy confrontativo a la larga y a la corta con el kirchnerismo y con el actual gobierno, pero también estaba presente en esa reunión, lo cual es lógico, pero que llamó la atención para muchos porque es tal vez la gran empresa de los últimos años, la gran empresa argentina, y estaba ahí. Te devuelvo, Mario.
Mil gracias. Apenas para hacer una acotación y un par de acotaciones a lo que dice Martín. Súper interesante, ¿no? De Narváez cuenta, de Narváez dice, volví muy conforme, mi compañera, mi esposa me dijo, decilo, va, y lo dice el programa Longobardo de Alma. Arma un ruido descomunal, uno conoce esos intercambios, en general se los llama para que hable peste, digo, para eso llama a TN a los empresarios con un éxito valor. Y una acotación súper pequeña, anecdótica, para charlar, más lateral no puede ser, lo mío. De Narváez se discute si puede ser presidente o no, si puede ser candidato a presidente legalmente. ¿Por qué? Porque la Constitución dice argentinos nativos. Así que ahí estás más o menos mal. Pero ocurre que los tratados internacionales son muy amplios en lo que es el derecho de voto, el derecho de sufragio. Tanto el sufragio activo, votar, como el sufragio pasivo, ser elegido. Y en general las normas internacionales permiten a personas como de Narváez, que vivieron toda su vida aquí, que tuvieron todo, que tienen nacionalidad argentina, aunque hayan nacido afuera, les permiten, hay algún fallo por ahí. ¿Esto quiere decir que puede ser presidente? No, pero por otros motivos, por motivos políticos, digo, porque no le va a dar su trayectoria o el PINE. Es una cuestión para conversar nomás. Dicho lo cual, nosotros volvemos a estudios, Mariana Fossati.
Para comunicarse con gente de a pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejar grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito 1165-840870. Hoy es la última posibilidad de esta semana para pedir sus canciones, que sonarán mañana. Parte de esas canciones que ustedes eligieron sonarán mañana en Gente de a Pie. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay en Spotify fragmentos de los programas emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Juan Carlos Schmidt es sindicalista, por cierto, el secretario general del personal del sindicato, perdón, de personal de delegado y valencianamiento, es secretario general junto flamante de la Confederación de Trabajadores del Transporte. Entre el 2016 y 2018 integró un triunvirato de secretarios generales, digamos, un triunvirato que condujo la Confederación General del Trabajo. Está con nosotros, comunicado por línea telefónica. Se lo agradecemos especialmente. Hace un ratazo que no nos vemos de modo personal. Juan Carlos Mario Weinfeld, acá, Nacional Folclórica, 20 radios públicas de toda la Argentina. Gracias por atendernos.
Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien?
Todo bien, todo andando. Juan Carlos, ¿cómo anda usted?
Bien.
Varias cuestiones quería preguntarle, las vamos desgranando. La primera, ¿se está en inminencia de renovación o cambio? Elección, en todo caso, de autoridades en la Confederación General del Trabajo. Le quería preguntar a usted cómo ve ese escenario, qué le parece, cómo ha sido la trayectoria de la Confederación General del Trabajo en estos difíciles años de gobierno de Alberto Fernández en particular, y qué expectativas tiene al respecto, por favor.
Bueno, naturalmente que la Confederación General del Trabajo no ha escapado a la crisis provocada por la pandemia y por las marchas y contramarchas que ha habido en la toma de decisiones, ¿no? Indudablemente ha sido un momento de difíciles resoluciones y de aprovechamiento desigual por parte de la oposición sobre algunos errores que se han cometido, ¿no? Y la CGT en esto ha ido intentando respaldar al gobierno nacional y popular y al mismo tiempo encontrar las alternativas, porque hay que pensar, Mario, que producto de la pandemia se vencieron los mandatos. Y por lo tanto, esta renovación de autoridades tiene que ver con la premura de que se legitimen quienes están al frente de la conducción.
Se entiende. Estamos hablando con Juan Carlos Schmidt. Una pregunta. Usted ha sido uno de los dirigentes sindicales de larga trayectoria, que fue estableciendo vínculos con representantes de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, que por muchos años tuvieron una trayectoria paralela o, digamos, no tan cercana al movimiento obrero organizado tradicional. ¿Cómo ve lo que ha pasado en estos años y qué imagina o qué desearía usted en la relación entre los sectores del movimiento obrero que están ligados más bien al trabajo formal, al trabajo organizado, a ciertas modalidades de trabajo, por otra parte, y las organizaciones populares, los movimientos sociales?
Digo que hay que ir madurando esta relación porque hay que dar cuenta de que ha habido una gigantesca transformación del mundo asalariado. Y por lo tanto, registrar este cambio profundo es una cuestión errónea de parte de la acumulación de poder social que debería tener cualquier central obrera. Yo muchas veces he caracterizado esto con que hay que pasar del movimiento obrero organizado al movimiento de los trabajadores, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores, aun cuando los cimbronazos económicos de los últimos 30, 40 años han dibujado un mapa totalmente heterogéneo en cuanto al mundo del trabajo. Aquel obrero industrial, apegado a, con pertenencia a su sindicato, con trabajo registrado, con aguinaldo, con horas extras, también ha dado paso a un mundo donde hay miles, millones de compatriotas que no tienen esa cobertura. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener una estrategia de acumulación de poder social que tenga influencia en el ejercicio de la política de este país, para que se incluya, para que se termine esta desgracia que pesa sobre nuestras espaldas, que es los índices de pobreza y de indigencia.
Está claro. Y usted ha dicho, estamos hablando con Juan Carlos Smith, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, y usted ha dicho algo que es importante, que es antes casi no se pensaba y ahora se sabe, trabajadores son, o somos, todos, trabajadores son los que tienen empleo, los que tienen trabajo registrado, trabajadores son los desocupados, trabajadores son los jubilados, trabajadores, se sabe ahora, son las mujeres que laboran en tareas de cuidado y que a menudo no reciben un mango por eso, y son tan trabajadoras como todo lo demás. Y lo difícil es pasar, y usted lo sabe, del mundo relativamente organizado que venía en la Argentina en el año 45 y que se prolongó más o menos 30 años, a este nuevo escenario del mundo del trabajo, que es muy, muy distinto. Usted ve, por lo menos, y esto es muy complicado, y por ahí después en alguna pregunta lo conversamos, pero acá la pregunta es, en el nivel de los dirigentes, en el nivel al que usted pertenece, ¿usted advierte que hay una comprensión mayor de que ese mundo, el mundo de los trabajadores, excede los márgenes de la Confederación, la histórica Confederación General del Trabajo, con sus virtudes, con sus defectos, pero también marcadamente con sus límites?
Debo decir que todavía eso no ha madurado suficientemente. Esta es la verdad. Por eso hay desconfianza, hay resquemores, hay ciertas contradicciones. Pero yo digo una cosa, Mario, y usted mismo lo ha apuntado. Aquella compañera que está en la tarea comunitaria, que todos los días cocina para un montón de niños, que ciertamente tal vez esa tarea no contribuya al Producto Bruto Interno del país, pero contribuye a que tengamos una relativa calma social. ¿Cuánto vale el trabajo de esa compañera? ¿A dónde computamos esa tarea económica de la compañera? Entonces, esto tiene que ser comprendido por la dirigencia y madurado. A mí me parece que el hecho de que se haya abierto esta ventana, esta aproximación con la UTEP, hay que profundizarla, porque tiene que haber un vínculo un poco más fuerte, ¿no? Tiene que haber otro canal de participación que le permita a estos dos actores, para mí, centrales de la vida política en cuanto a respaldo popular, sean los que, de alguna forma, tengan una participación plena en los desafíos de la Argentina, de esta Argentina que todos sabemos que está partida al medio en términos sociales y económicos.
El gobierno manifestó desde que arrancó, y en particular en el año en curso, cuando ya se conocía impacto económico cruel de la pandemia, manifestó la voluntad de que los salarios de los trabajadores, pensando mayormente en los salarios de los trabajadores o formales o que reciben prestaciones del Estado, porque hay otros que con los cuales no hay control o capacidad de regulación concreta, superaran a la inflación. Con una mano en el corazón y con su lectura, hasta ahora, 13 de octubre de 2021, en este año, ¿los salarios de los trabajadores vienen ganando a la inflación o vienen de atrás?
No, obviamente que han perdido. Casi todas las organizaciones sindicales han perdido. Y además pone de relieve algo más, Mario. El problema no es únicamente el salario nominal, sino el poder de compra que tiene el ingreso de cada trabajador. Y dicho sea de paso, es tan heterogéneo, es tan brutal la transformación, que también hay millones de trabajadores que aún teniendo el convenio, que teniendo cierto paraguas social sobre su cabeza, es pobre, muy pobre. hay franjas completas de la economía que recién se están recuperando, cuyos trabajadores sindicalizados arañan la olla para llegar a fin de mes. Entonces, claro. Digo, esto golpea, obviamente que golpea mucho más aquel que depende de la asistencia del Estado, que está con los amortiguadores sociales que ha puesto en marcha el gobierno, que reciben algún subsidio, ese está en el fondo de la tabla de posiciones. Pero los que están cerca de esa posición también son tan pobres como ellos, y además lo que se termina de derrumbando son los niveles bajos de la clase media baja, que muchas veces reaccionan como decía Liberti, reaccionan como violencia arriba, ¿no? Cuando tienen que hacer el análisis político.
Está claro. Estamos hablando con Juan Carlos Smith y me interesa preguntarle algo sobre el mundo del transporte, el mundo que usted conoce también, el mundo del agua. Usted es santafesino de veras. Smith, ¿en qué condiciones está la Argentina de manejar, más allá de, o sea, pasando un poco por arriba y un poco por el costado la cuestión de la hidrovía, de manejar el transporte fluvial y marítimo de la gran cantidad de bienes que exporta y que se desea que exporte mucho más, pero ya está exportando mucho, ya está trasladando mucho? ¿En qué condiciones están las flotas argentinas en este momento? De todo lo que habla sabe un montón, pero de eso sabe un montonazo usted. Cuéntenos.
Sí, debía decir algo risueño primero. Mire, una nota de color. Yo no soy santafesino, yo soy rosarino.
Está bien.
Entonces, pero al punto.
Sí.
Argentina no está...
Y bostero es además, encima. ¿Cómo? O sea que...
Sí.
Y bostero. Bueno. Es una especie particular, digamos.
Y bueno, pero sí... uno ha tenido siempre en el paso de la vida pública y todo lo demás una cierta autonomía frente a cierta... a romper un poco el molde de ciertas cosas. Le decía, Argentina ha perdido su capacidad de transporte marítimo y fluvial. Hace mucho tiempo. Lo perdió en la década del 90, dicho sea de paso. Hay que analizar bien la década del 90, porque si el 76... fue la interrupción de aquel proceso que todavía llegaba con las luces del peronismo, los 90 fue la consolidación de la entrega. Y eso todavía se siente mucho sobre el cuerpo social de la Argentina. Allí fue cuando Argentina perdió prácticamente todos los resortes básicos de la nación. Entonces, hoy, Argentina, que tiene una capacidad de 130, 140 millones de toneladas de cereal nada más, estoy hablando de cereal nada más y su producto, no transporta un solo gramo, porque no tiene bodega nacional. Y tampoco transporta en su navegación interior, lo cual aún es más grave todavía, tampoco transporta absolutamente nada, porque de cada 10 trenes de barcaza que transitan hoy la navegación interior, particularmente la hidrovía, hay uno o dos que tienen bandera nacional. El resto es paraguayo o hasta inclusive boliviano. Entonces, hay una ausencia absoluta, aun cuando estuvimos en tiempos de bonanza, en la primera etapa de Néstor, hay una ausencia de políticas públicas en el sector. Por lo tanto, cuando se habla de soberanía, hay que tener en cuenta todo esto, porque si a la soberanía no la miramos como una cadena, sino como un solo eslabón, y bueno, la mirada es muy de muy corto alcance y la verdad muy mezquina.
Juan Carlos Smith, secretario general del Sindicato de Personal de Dragado y Balizamiento, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores del Transporte, rosarino, dice él, de veras. Gracias por haber estado acá, Nacional Folclórica, Radio Nacional, gente de a pie. Un abrazo con el respeto y el afecto de siempre, Juan Carlos.
Muchas gracias, Mario. Hasta siempre.
Sí, es cierto, Mario, que el presidente se reunió con poderosos empresarios para decirle, por favor, ayúdenme. Eso jamás existió en la historia de la humanidad. Los poderosos ellos lo van a ir seguramente. ¿Qué me vas a cambio? ¿Cómo que te ayudo? ¿Pero qué me vas a cambio? Beneficencia no existe en el capitalismo. O sea, algo que queramos hacer otro país, no sé. No sé qué opinás, Mario.
Mario, sos muy benévolo con el análisis que haces de la entrevista del presidente con los empresarios. Los empresarios, en esta pandemia que tuvo que sufrir el pueblo argentino y el pueblo de todo el mundo, se llenaron de plata, se enriquecieron, embolsaron guita para toda su vida. ¿Vos qué te pensás, que ahora van a dar el brazo a torcer? No, no, nos van a seguir sometiendo a las peores de la miseria. Son terribles, si no pone...
Mensajes que llegaban al 0810-222-0870. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 1165-840-870. Y recuerden pedir sus canciones, porque mañana una selección de esas canciones sonarán aquí en Gente de a Pie. Ahora el que suena es Nahuel Penici con Todo Cambia.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, y todo, todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Todo cambia, cambia, todo cambia, todo, todo.
Versión de este clásico, Todo Cambia, de Nahuel Penici.
Buenas tardes, Mario. Un saludo para vos y ese gran equipo que te acompaña. Un saludo también para la producción. Te habla Alicia Cristina desde el barrio Vélez Arfiel. Para el jueves me gustaría escuchar, si pueden programarlo, Contame una historia, de la genial Eladia Blas, que es con una letra hermosa, cantado por ella o por el negro Rubén Juárez con su blanco bandoneón. Es un tango tan lindo. Y de vez en cuando es bueno que nos cuenten una historia, ¿no es cierto?
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde. Llega el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Estamos con ustedes aquí en Gente de a Pie por AM870, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor, en la locución Mariana Fossati. Tenemos un tango romántico que no es un tango. Ya empezamos con las salvedades, esto de poner consignas para no respetarlas. ¿Te das cuenta, Mario?
A ver, tenemos un tango romántico que no es tango, sí, ni es romántico. Pero
es ¿cómo no va a ser romántico?
¿Es romántico?
Si es un bolero. Es un bolero.
Si es un bolero, los boleros son románticos, sí, pero no son tangos.
Pero es un bolero convertido al tango, grabado con un arreglo tanguero. Y con una voz tanguera impresionante. Sigo mi campaña defendiendo a Argentino Ledesma. Porque un cantorazo fue el negro Argentino Ledesma, este santiagueño, que tuvo una época de muchísimo éxito, pero llegó a Buenos Aires de Santiago del Estero mediados de la década del 50. Ya el tango empezaba a languidecer y entraba en una de sus tantas crisis. Y quedó un poco el negro Argentino Ledesma, como Jorge Valdés, también otro cantorazo, medio, a ver, ¿cómo decirlo sin faltarle el respeto a nadie? Medio asociado a grandes valores del tango, a una cosa que no tiene muchísimo prestigio. Si bien uno se pone a ver, me pasó el fin de semana pasado, mis fines de semana son de superacción, me pongo a ver, por ejemplo, programas de grandes valores del tango, me puse a mirar un programa de grandes valores del tango. Los cantores, los músicos, las cantoras, no digo las músicas porque no había músicas mujeres, pero estaba María Graña, estuvo Argentino Ledesma, Alberto Bianco, estaba invitado Héctor Larrea en el programa que vi. Era un programa de muchísima calidad, como así el programa de Vergara Leumann, también de la tele, pero hay algo que nos quedó como una especie de tristeza de esa época donde el tango empezaba a entrar en una decadencia y no se veía demasiada adaptación de algunos personajes a ese momento de crisis, y como que se insistía en un formato que tal vez no tenía muchísimos adeptos y adeptas. El negro Argentino Ledesma, vuelvan a escucharlo, porque es un color de voz, además de cómo cantaba el tipo, un color de voz único. Yo no sé cuántos colores de voces parecidos al del negro hay. Podemos confundir un cantor con otro, una cantora con otra, pero Argentino Ledesma lo escuchás y no te lo confundís seguramente. Bueno, terminado este momento fan, vamos a presentar el tango, que es un bolero, es un arreglo tanguero para Historia de un amor, este bolero del año 1955. El autor fue un panameño, Carlos Eleta, y ya lo había grabado este tango abolerado, este bolero tangueado, Varela, Héctor Varela, orquesta en la que había trabajado Argentino Ledesma, con la voz de Rodolfo Lezica. El negro Argentino Ledesma, como solista, hizo su versión. Después, si querés, hablamos un poquito de los boleristas argentinos, que hay un montón muy buenos y han coqueteado con el tango. Primero escuchemos esta versión de Historia de un amor.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tu beso yo encontraba el amor que me brindaba. El amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el amor que me brindaba. El amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad.
Historia de un amor, un bolero con arreglo de tango de Carlos Eleta, cantaba Argentino Ledesma. Y pensando, Mario, en los boleristas argentinos que coquetearon con el tango, Daniel Riolobos, uno de los más grandes de América Latina, no solo de acá, grabó con Piazzolla algunos tangos. Y Roberto Llanés también grabó con Piazzolla y grabó con Fresedo. Así que tal vez en algún momento podemos hacer alguna consigna de boleristas haciendo tango. Difícil, pero se puede.
Sí. Si se puede con tango romántico, se puede cualquiera.
Veremos de qué nos disfrazamos mañana. Seguro nos enamoramos.
Eso es importante.
Vamos a pedirle a Martín Rodríguez, su poeta del día.
¡Qué tono, Ariana! Gracias. Bueno, ando hoy traigo una pequeña historia más personal, por la que voy a ir, voy a ser breve, pero por la que voy a llegar al poeta y al poema. Lo primero es que desempaqué una pila de ejemplares que tenía guardados en la baulera. Quiero que, perdón el sesgo a lo mejor clasicón del comentario, pero los hombres no tiramos cosas, ¿no? Es decir, las mujeres tiran más cosas. Bueno, hay mujeres, Mariana Fossati, no sé si hay que no, pero vamos a decirlo así, no vamos a poner género. En las parejas siempre hay, está el que acumula y está él la que plantea que se tiren cosas, ¿no? Bueno, entonces de repente convertimos en baulera cualquier cosa, un baño, digamos, y en uno de esos recovecos que nos da la vida encontré un paquete de ejemplares de la revista Diario de Poesía. que es una revista que ya, que no, no existe más, lamentablemente, es una revista que era de la era del papel, una revista nacida en los años 80, todavía en los albores, digamos, de la primavera democrática, la apertura, ¿no? Y la poesía, que en Argentina obviamente tiene una larga tradición, hay poetas formidables, y escuelas, y líneas, y debates, etcétera, etcétera, vienen a la Argentina, pero en todos los países. Hay una historia de la poesía en cada país, la, por supuesto, la poesía es universal, la poesía es un diálogo, es un mapa más complejo que el mapa de las naciones, pero bueno, en Argentina hay una tradición poética. Y en los años 80 se funda, el director era el poeta Daniel Samoilovich, tenía un consejo de redacción buenísimo, estaba Mirta Rosen, Tatiana Velesi, Daniel García Helder, Martín Prieto, Daniel Freidenberg, varios poetas, ¿no? Y es un poco la caja de resonancia de la vida de la poesía. Y en ese paquete encuentro el primer número que me compré salido, ¿verdad? Es decir, que lo descolgaron de un puesto de diarios, de revistas, y me lo dieron, porque después uno se compra cosas antiguas, revistas viejas, en ponchada de lugares, ¿no? Los acumuladores somos así, ¿no? Digamos, se nos cae, se nos hace agua a la boca. Vemos un localcito en la Avenida Corrientes con revistas viejas y nos tiramos de palomita. Bueno, pero compré en ese momento nueva el ejemplar del diario de poesía, salía por estación, entonces decía primavera de 1993, y salía $7 en esa época, $7, era un precio, un papelazo tenía, un papel muy lindo, una revista en blanco y negro, y en ese número, primer número, había una entrevista al poeta Víctor Redondo. Víctor Redondo es un poeta que perteneció a una, diríamos, como una línea de la poesía argentina que a fines de los 70 se llamó neorrománticos, los neorrománticos. Recuperaban la lectura de la poesía de los años 40, la cosa elegíaca, ¿no? Una ética romántica frente a la literatura, la noche, ¿no? Es decir, palabras con mayúscula. Y en algún momento, en los amarreos que tienen las tensiones y los debates literarios, se lo vinculaba a una cierta poética durante la dictadura, un poco despolitizada, o cosas que pasan. A mi juicio es muy raro, Víctor Redondo, que fue fundador de la revista Último Reino y editorial Último Reino, que congregaba, eso venía del exilio, digamos, había pasado el 76, 77 y un poquito más en Barcelona, le había obtenido un premio, y fundaba esto, bueno, en fin, malentendidos, claros malentendidos, pero estaba esta entrevista al poeta Víctor Redondo, que a mi juicio fue un poeta de esos de iniciación, ¿no? Esos poetas que uno lee y que te permiten entrar a la poesía, que es un género difícil, como se suele decir, sobre todo la poesía moderna, que ha perdido un poco la gracia comunicativa del lenguaje en muchos casos, que se ofrece con alguna dificultad en la lectura. De un libro de Víctor Redondo que se llama Circe, que está publicado en los años 80 en una reedición, elegí este poema Tráfico Pesado que nos lee Mariana y después hago un comentario sobre el poema.
Un pájaro con un cajón en la boca, un galeón de oro tripulado por ratones blancos, un pez que cuando nada a dos aguas desgarra el casco de todos los barcos, una hora de nuestra vida que no lograremos recordar, una botella de whisky vacía con la lengua de un náufrago, una palabra que no podré decir cuando me vaya, un vagabundo durmiendo bajo un puente, un barco cuya tripulación no conoce el mar, un error que volverás a cometer, una fantasía homosexual que te obsesiona, un verdugo aterrorizado afeitándose contra una navaja frente a un espejo, un vagón del subterráneo donde ella murmura, todo está perdido. La soledad de un hombre que viaja por sus venas y se pierde antes de llegar. El dar vuelta a los relojes para evitar el degüello, el espacio interior vacío de un ataúd y el espacio que nos rodea. El imán que no atrae ni a su sombra, una iglesia de sillas eléctricas. El abanico fantástico con el que podrías atraer planetas hasta tu ventana. Todo lo que cabe en un espacio similar al triángulo formado por el ángulo de inclinación de la Torre de Pisa. Nunca asesines a quien no amas. Trafica tus segundos con la eternidad.
Bueno, este poema, Tráfico Pesado, un comentario rápido. En una entrevista, otro miembro, poeta del grupo Último Reino, que perteneció a esta, a quien perteneció Víctor Redondo y que congregaba ese mundo de los libros románticos de la poesía argentina, también estaba Susana Villalba, varios más. Horacio Sabal Jáuregui, en una entrevista decía que este poema, Tráfico Pesado, que pertenece al libro Circe de Víctor Redondo, un libro muy especial, muy espeso, lleno de grandes poemas, tenía una factura a lo mejor colectiva, y si uno lo escucha, como lo leyó Mariana, uno lo puede identificar una práctica de escritura llamada cadáver exquisito, que en este caso pudo haber sido, lo sugería Horacio Sabal Jáuregui, pudo haber sido practicada de modo colectivo, es decir, que cada cual escribía una línea, ¿no? Uh-huh. Y este poema, este Tráfico Pesado, se iba identificando, ¿no? Línea por línea, como si fuesen líneas paralelas que iban agregando sentidos y, ¿no? Y climas, y, ¿no? Es decir, que iban como en distinto rumbo, en algún sentido, digamos, pero que daban cuenta de esta hechura, ¿no? Así, de esta escritura que muchas veces es automática, digamos, que, lo, ¿no? Que intenta capturar el fluido del inconsciente, y que va como armando un poema sobre esa serie. Bueno, algo de esto hay, algo de esto transmite, que era una técnica de los surrealistas, ¿no? El modo en que, ¿no? toda la vanguardia del surrealismo proponía, digamos, justamente barrer las barreras de la conciencia y generar una escritura casi de fluido automático, ¿no? Entre el inconsciente y el papel, ¿no? Y la tinta. Bueno, algo de esto tenía, me parecía que incluso en la lectura de ese libro, ya que ya tiene unos cuantos años, me parecía uno de los más bonitos. En esa entrevista, termino con esto, que le hicieron a Víctor Redondo en el Diario de Poesía de la primavera del año 93, le preguntaban sobre la adhesión al romanticismo, y Víctor decía: hoy me sigo considerando romántico, mi manera de leer está teñida por ese barniz. Es algo que aplico hasta en la pintura y en la música. Y por algo soy hincha de Boca. Cuando nos acusaban de elitistas, ignoraban que formamos parte de todas las expresiones populares, desde levantamientos hasta hinchadas de fútbol. El romántico es una persona activa en todo, en no permitir el menor avasallamiento a la libertad individual en cualquier circunstancia. Es el que se empapa en la calle de los problemas de la vida social. Bueno, así definía ese romanticismo el querido Víctor Redondo.
Preciosa, preciosa columna, Martina. Todo lo que decís de poesía, digo, me abstengo por falta de competencias, diría un abogado. ¿Cómo que no? Me queda como una temática para abordar, para hacer un seminario, esto de la gente que guarda cosas, que colecciona y qué sé yo. Me viene a la cabeza, yo soy de aquellos, ¿no? O sea, yo soy de aquellos, cuento una pequeña, mínima, y después cuento de un coleccionista único, un compañerazo que no está más con nosotros, pero que uno lo recuerda. La mía mínima es que buscando cajas y cajas y cajas la otra vez, queriendo limpiar, viste que a veces te agarra un poco, decís, bueno, basta. Entonces empecé a buscar y encontré, por ejemplo, listas electorales, por ejemplo, boletas electorales de tiempo atrás. Tú no guardas, ¿por qué la guardas? Bueno, pues participaste. Encontré una en la que no había participado. Entonces miré a ver si había algún conocido. No había ninguno. No recordaba para qué venía. ¿Qué hice? La guardé. No, era obvio, ¿no? La metí en la bolsa. Y otra que es formidable, que sí recuerdo, compañera, que hacía, era Norberto Ivancic, excelente militante, sociólogo, dirigente, todo. Cuadrazo, el croqueta. Un referente nuestro. Que él empecé, a un momento había decidido guardar recortes de diarios, que pone él, ¿no? O sea, bueno. En un momento resolvió que guardar recortes era siempre incompleto, porque vos guardás recortes hoy de un diario y por ahí dejabas de guardar algo que el día de mañana era interesante. Y entonces empezó a guardar diarios íntegros. Y entonces tenía colecciones enteras de diarios de años y años y de décadas en su casa, que eran técnicamente ilegibles, porque obviamente no encontrabas nada en eso, y tenía pilas y pilas y pilas. En fin, un ejemplo. Y de cualquier manera, en el caso de él, no hacía falta que guardara los diarios porque lo tenía todo en la cabeza, y por algo le decían croqueta. Martín Rodríguez, no te me vayas porque en un ratito venís con tu otro sombrero, el de columnista.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos a escuchar ahora en Gente de a pie a Flor Paz cantando Dos Orillas.
Te veo enarbolando el alma de volar, con el pulso detenido en un tiempo ya perdido, de cosquillas al rozar. Por mi parte es lo mismo, no hay por qué simular. Es que fuimos tan distintos, dos senderos en la arena, dos orillas en el mar. Fue ganando el precipicio, el silencio cotidiano y estas ganas de cantar. Y en el cielo estas alas se abrirán con vuelo calmo. La nostalgia en el pecho, recordar cada momento como si fuera ayer. Agradezco lo vivido, nuestro sueño quedó atrás. Es que fuimos tan distintos, dos senderos en la arena, dos orillas en el mar. Fue ganando el precipicio, el silencio cotidiano y estas ganas de cantar. Me iré con la frente en alto, llorando pero cantando. Yo di todo lo que pude, el amor se volvió nube y en el cielo se escapó. Lo que ha de ser será, y hoy la vida me demuestra que no hay tiempo para echarse un paso atrás. Y en el cielo estas alas se abrirán con vuelo calmo.
Buenas tardes, Mario, Mariana. Un 13 de octubre de 1983 partió Víctor Foligno, dejándonos vencido con el alma amargada, sin esperanza saciado de la vida, solloza en su bulín el pobre pagador, sin hallar un consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abajo.
Escribe Zulema en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, quiero saludarlo por los hermosos programas que hacen, a todo el equipo de Mario Weinfeld. Quiero pedirles para mañana algún tema de Beto Solas o de Juan Falú. Saludos cordiales y todo mi cariño para cada uno y cada una.
Hola, habla Mario de Mercedes. coincido con la apreciación de Mariana sobre el programa de Grandes Valores. Era medio triste, ¿no? Y no muy prestigioso. Y le cuento que los últimos años de Argentino Ledesma lo acompañaron dos guitarristas mercedinos, los hermanos Benítez, que en realidad eran los hermanos Capacio. Un abrazo.
Vamos ahora con Martín Rodríguez, nuevamente columna política ahora.
Bueno, ya estamos de nuevo. Yo quería comentar algo. Hay un pie de esta columna que es una conversación que mantienen una vez por semana Pablo Gershunov y Roy Ora, ¿no? Dos historiadores, dos hombres más vinculados a, diríamos, a una... Pablo Gershunov se define como liberal de izquierda y Roy Ora, intuyo que por ahí anda, no sé exactamente cómo se define. Y el otro día mantenían en Diario AR, salió publicada una conversación en torno a la posible, si es el final del peronismo, que está un poquito, ¿no? Cada tanto en el aire, a raíz un poco de una lectura bastante apresurada de lo que fue la elección de agosto, en las pérdidas de votos que se supone existieron sobre todo entre los jóvenes y entre los sectores populares del peronismo, ¿no? El peronismo perdieron votos ahí. El gobierno argentino atraviesa una situación crítica, una situación difícil. Todo indica que en noviembre sería más lógico que se repitan resultados parecidos. Entonces, en torno a este microclima que se fue gestando, se hacen esta pregunta. Yo diría, mejoran la pregunta. O sea, el título, como suele ocurrir en el periodismo, es una búsqueda del clic, ¿no? Digamos, es un poco más engañoso. Y en la conversación mejoran la pregunta. Siempre, digamos, abren el interrogante con una idea, tomando el PRI, por ejemplo, mexicano, de que los movimientos populares tienen un ciclo de vida, si alguna vez terminan, dicen, hablan del varguismo brasileño, del APRA peruano, etcétera, etcétera. Y lleva la pregunta, la sombra de esta pregunta, hacia el peronismo. Es bastante ameno porque a la vez... No plantean sobre el final, en este texto, Roy Ora y Pablo Gershunov, que no lo ven así, que no creen que sea factible hablar del final del peronismo, más allá de la pertinencia que puede tener esa pregunta a la luz de la historia, ¿no? Bueno, corro entonces ese primer puntapié que tiene esta columna y quisiera mirar un poco sobre algunos mitos, ¿no?, que sostienen la idea de la preeminencia peronista, ¿no?, que la Argentina pareciera contener en el peronismo una de sus grandes, o tal vez de sus más importantes excepcionalidades, y que el peronismo aparece como un imbatible, un invicto en las urnas, ¿no? Es decir, una fuerza política que tiende a ganar, a ser un partido de poder, a obtener resultados electorales favorables y a no dejar gobernar cuando pierde, ¿no? Sobre esta idea, ¿no?, del peronismo como hecho maldito, se envuelve gran parte de la prosa no peronista. Sin intentar algo tan ambicioso, me gustaría como aplicar algunas desmitificaciones de todo esto, ¿no? La primera es el invicto del peronismo. El peronismo nace en las urnas, prácticamente. Es decir, si uno busca el origen, y dice el año 43, aquella revolución del 43, que era un gobierno de facto, y la figura de Perón en la Secretaría de Trabajo, y el ascenso de Perón el 17 de octubre, diríamos, nace en la calle, el peronismo nace, su primera gran fuente es una movilización descomunal que tiene la clase obrera argentina en el 45, pero en febrero del 46 se producen las elecciones, ¿no? Entonces el peronismo ocupa el poder en las urnas rápidamente, y tiene todo un ciclo de victorias electorales, en elecciones limpias, incluso logrando la universalidad del voto, es decir, que el voto femenino se logra durante el peronismo, un dato que nunca sobra, ¿no?, para decirlo, hasta el 55, cuando es derrocado salvajemente el peronismo en un golpe de Estado. Luego se habla de que en los años 60 no cae del todo la participación electoral, o fines de los 50, es decir, llega el poder Frondizi y luego llega Arturo Illia, dos presidentes radicales, el peronismo está proscripto, y en ese momento, incluso los historiadores dicen, el voto en blanco era un 25-30%, daba cuenta de que la participación electoral era grande, y fantaseaban algunos grupos políticos con la posibilidad de superar al peronismo en las urnas, ¿no? De que su invicto, su imbatibilidad electoral podía ser puesta en duda. Vuelve Perón a la Argentina, se levantan las restricciones y la proscripción tras 18 años, tampoco viene mal recordar esto, ¿no? 18 años estuvo proscripto el peronismo. Primero es Cámpora, a los pocos días, o digamos, al poco tiempo, es Perón, todo ocurre en el año 1973, y Perón obtiene más del 60% de los votos en lo que lo consagra a él como presidente de los argentinos. Cámpora había tenido menos, había logrado el 49, y Perón logra él, si no me equivoco, Mario, 62, ¿puede ser?
Creo que 62,3, 62,4, lo digo de memoria, pero algo así, sí. Igual.
Y logra ese 62,4.
Una barbaridad.
Exacto. Luego viene el 83. Bueno, estoy haciendo saltos porque viene el 83. Vuelve la democracia a la Argentina. Es la primera vez que el peronismo pierde en las urnas, ¿no? Si el peronismo cae donde nunca caía. Recuerdo en el libro, en la autobiografía de Felipe Solá, que decía, ya no podemos decir somos la mitad más uno. Decía, ya no podemos vanagloriarnos de decir, pero la mayoría del pueblo es peronista. Aparentemente, el resultado electoral así lo indica. Un candidato, digamos, muy sobrio, muy poco peronista, dirán algunos, en Italo Luder, una campaña que arrastraba muchos problemas, el mito del cajón, del que se habla tanto incluso en estos días, el cajón de Herminio Iglesias que quemó con la bandera radical, diríamos, en el año 83 no era muy feliz esa acción. La denuncia, que tiene una puntería letal del pacto sindical militar que plantea Alfonsín, que funciona como metáfora de época, más allá de que para muchos sindicalistas, ¿no? Digamos, un vaso de agua y un asado en Campo de Mayo no se le digan a nadie, digamos. Pero algo de esa como metáfora funcionaba, y el peronismo que no lee el cambio de época. En el fondo, uno podría decir, el peronismo no es un lector de cuánto la dictadura había transformado la estructura, cuánto había generado ese terror hasta tan lejos, y ese voto clasista, por decirlo rápido, se convierte en democracia en un voto ciudadano, ¿no? Cuando a Alfonsín le dicen, no me van a votar los obreros, pero sí sus esposas, lo que está diciendo Alfonsín es que hay una nueva instancia de decisión electoral que no pasa por la fábrica, sino por la casa, ¿no? Algo así, ¿no? Es decir, hay un voto que es más, ¿no?, puertas adentro, que está incluso signado por un terror, el terror de lo que había producido el terrorismo de Estado, la guerra de Malvinas, y la Argentina autoritaria que se había cifrado en la figura de Isabel Perón y la vuelta de ese peronismo, la triple A, la violencia armada, Montonero, etcétera, etcétera. Alfonsín interpreta mejor y sale por arriba y es un huracán de votos. Pierde en el 85, se produce la renovación y vuelve al poder el peronismo en el año 89, con la figura de Carlos Menem, que le da todo un giro paradigmático, también lo ahorramos, pero Menem sí inicia un ciclo de invicto electoral, ¿no? Es decir, Menem es un hombre, y esto tal vez es lo más difícil de tragar en la historia argentina, en la historia peronista, en la historia de la izquierda social argentina, que es que Menem logra todas esas reformas con votos. Después le llaman votocuota, después le llaman como quieran. Pero incluso su reelección la obtiene con una doble elección, porque en el fondo logra votar una convención constituyente que transforma, ¿no?, y que aparece la Constitución del 94, ¿no? Y Menem gobierna la Argentina 10 años y lo logra con los votos. Y luego viene, digamos, la derrota del peronismo en el 1999, pierde Duhalde y se inicia luego el ciclo kirchnerista, que tiene en el 2003 tres opciones electorales del peronismo. El kirchnerismo logra dos elecciones fuertes y rotundas. 2005, cuando de algún modo descabeza el dualdismo en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo se apropia de la provincia de Buenos Aires como su territorio, ¿no? Es decir, un ciclo largo, el kirchnerismo de ser un movimiento naciente en la Patagonia se transforma en un movimiento más bonaerense, hay una metamorfosis también muy fuerte, muy profunda del propio kirchnerismo, y gana en el 2007 con la elección. Pero luego sí viene, a partir de 2009, un ciclo, diríamos, más zigzagueante, y yo diría de muchas derrotas electorales. Uno diría, el kirchnerismo se hace más profundo en la sociedad, echa más raíz y construye más su identidad, y a la vez se vuelve menos imbatible en las urnas. Escuchemos el reconocimiento de la derrota de Néstor Kirchner en las famosas testimoniales de 2009 con alguien a quien hoy nombramos, frente a quien hoy nombramos, que es Francisco de Narváez. Escuchemos.
Compañeros, compañeras, amigos, amigas, hemos perdido por muy poquito, hemos luchado con toda dignidad en la provincia de Buenos Aires, los resultados nacionales todavía no los tenemos, estamos absolutamente preparados para seguir trabajando y construyendo, acumulando, administrando la Argentina, y también acá hay varias cosas que han quedado claras, los responsables que escribieron durante tanto tiempo el tema del fraude, ven que nosotros volvimos a demostrar la cristalinidad que tenemos. Hemos perdido por un punto y medio, dos puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios, y no recurrimos ni al fraude, ni a esto, ni al otro, porque cuando, si el peronismo hubiera ganado por dos puntos, seguramente hasta ahora estaríamos denunciados de fraude. Nos tocó perder por un punto y medio, por dos coma uno, perfecto. Nosotros, en representación de los compañeros, aceptamos los resultados, no levantamos ninguna denuncia de fraude, y nosotros, que nunca recibimos de algunos las felicitaciones por los triunfos obtenidos y que fueron contundentes, no tan chiquititos, lo tenemos de corazón, transmitimos el deseo de la presidenta, de Daniel, de felicitar a todos los ganadores que hubo en la Argentina. Los argentinos le podemos decir al mundo que acá todos los argentinos le podemos decir al mundo que acá se puede ganar por un punto, se puede perder por un punto, pero la democracia está fuerte, está vigente y hay una cristalinidad absoluta, que esto es lo importante.
Bueno, este era Néstor Kirchner hablando de los puntitos, el reconocimiento. Ahí en esa imagen había estaba Daniel Scioli, estaba Sergio Massa, estaba Florencio Randazzo, ¿no? Tipos que a lo mejor después no se podían ni sentar a tomar un café, ¿no? Pero bueno, eran parte del plantel peronista de ese momento y de las testimoniales. Scioli había sido candidato como gobernador. En 2011 se obtiene el 54% Cristina, es decir, dos años después de aquella derrota. ¿Qué media en el medio la muerte de Kirchner? Y a mi juicio también dos años de recuperación económica importantes. Los años 2008 y 2009 habían sido muy difíciles en el mundo, ¿no? Y el año 2010 y 2011 habían sido años de crecimiento económico. Pero creo que la alquimia entre recuperación económica y la muerte de Kirchner permite de algún modo un reseteo del enojo social que tenía Cristina Kirchner. La sociedad resetea su relación con el kirchnerismo en 2011. Luego vienen años difíciles también. Yo creo que Cristina no leyó bien el triunfo de 2011, esa lo dejamos para otro día, este análisis, y vienen años donde en 2013 se produce una especie de derrota extraña. Pierden en la provincia de Buenos Aires con Massa, pero son primera minoría nacional. Y ahí viene casi la profecía autocumplida. Armen un partido, finalmente ese partido nacional anti-kirchnerista se armó. El arrastre del conflicto del campo, el mapa verde del conflicto se convirtió en el mapa amarillo electoral. 2015 se pierde y 2017 se pierde. ¿Y qué viene después para el triunfo 2019? El reseteo, nuevamente, de la sociedad frente a lo que fue el gobierno de Macri, que fue un gobierno desastroso, ¿no? En 2018 y 2019 fueron años muy críticos, años muy inestables, ¿no? De un cimbronazo en la macroeconomía, en la inflación, etcétera, etcétera, que se produjo. Es decir, hubo dos hechos que permitieron la recuperación electoral del kirchnerismo, que fueron dos hitos donde la sociedad reseteó su relación con el kirchnerismo. Es decir, de modo que con el kirchnerismo no existe esa imbatibilidad o ese invicto electoral, sino que de algún modo siempre viene un poco corriendo de atrás en términos electorales y se fue consolidando un espacio no peronista, a lo mejor cada vez más sólido. Habrá que releer, los que no lo leyeron, el libro de Ernesto Semán, o leer el libro de Ernesto Semán sobre la tradición antipopulista. Habrá que ver también, o pedirles a Gershunov y a Roy Ora que expliquen un poco también su propio mundo, que es el mundo no peronista, para entender la consolidación de ese electorado. En fin, se va hacia un noviembre electoral, veremos qué ocurre. Siempre, siempre se repite esto. Pierde el peronismo y en una derrota electoral que el peronismo asume, como lo escuchamos con Néstor Kirchner, se propone el decreto de su caducidad histórica.
Excelente columna, Martín, que da para colear otros días. Tenemos vísperas electorales por un mes prácticamente, así que vamos a seguir con esto, contando anécdotas, viendo historias y demás. Algo de Menem, dos cosas, dos puntualizaciones cortísimas y vamos. Una, Menem, la elección tremenda que gana Menem, es la segunda, la que no, la primera. Prometió salariazo y revolución productiva, no cumplió. Fenómeno, lo votaron. ¿Qué pasa históricamente cuando no cumplís tu promesa? Perdés luego. Menem ganó. Ganó después de quebrar el contrato electoral. Eso es tremendo, es un golpazo. Lo dice quien lo votó la primera vez, un poco a disgusto, y no lo votó la segunda. Y en cuanto a la... Otro día charlamos de cuántas profetas dieron por terminado el peronismo y de una frase de Alperín Donghi, título de un libro, que es más interesante, que es la larga agonía de la Argentina peronista. Para Alperín Donghi, en los 90 murió la Argentina peronista. Murió, creo que no del todo, pero era menos equivocado que decir que había muerto el peronismo, me parece. Nos queda para otro día. Martín Rodríguez, abrazo.
Abrazo grande, Marín.
Diego Santilli, no, otro colorado en la provincia de Buenos Aires. Será un karma esto, vamos a ver. Hay que contar hasta el último voto el 14 de noviembre. Escuchamos en las noticias de Radio Nacional, Martín, que el presidente va a cerrar el coloquio de ideas. Hay dos frases o dos expresiones que yo creo que son sumamente equivocadas y redundantes. Una es servicios de inteligencia, que está integrado por gente que no sirve para nada y usualmente no es inteligente. Digamos. Otra es el coloquio de ideas, en el cual en general no se dialoga mucho y no abundan las ideas. Digamos, esa es otra cosa. Es una especie de monólogo entre varios, si tal cosa existiera. ¿Qué estoy sugiriendo? Estoy sugiriendo un parecer. ¿Ese parecer es una directiva para las autoridades argentinas? Jamás. Es un punto de vista. No me gusta que los presidentes peronistas vayan al coloquio de idea, a lo que es en general rendir examen. O sea, Néstor Kirchner no lo hacía y hacía bien. Cristina no lo hizo, hasta donde recuerdo, e hizo bien. Porque mi impresión, ¿cuál es? Que vas a rendir examen, que vas como visitante a una mesa donde te miran. Si decís lo que quieren escuchar, dicen que sos un estadista. Si decís tal vez lo que, no sé, otras cosas que son opinables, pero que son tal vez más deseables, te van a dar vuelta. Son puntos de vista, el presidente eligió ir, vamos a ver qué dice y vamos a ver qué respuesta tiene. Insisto, en lo personal, prefiero que los presidentes no asistan a los tedeum y no vayan al coloquio de ideas. El Estado debe estar separado de las corporaciones y del poder eclesiástico, bien separado. Lo marca la Constitución, entre otras cosas. Mariana Fossati, nosotros no nos vamos. Volvemos, ya hicimos bastante bardo. Volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes. Nos vamos con buena música que vos vas a presentar.
Nos vamos con parte de un tema de un disco que hizo sacó el Chango Espaciú con un montón de colaboraciones, otras músicas, se llama versión instrumental de Seguir Viviendo Sin Tu Amor, del Flaco Spinetta.
Música.